Unicauque Estéreo presenta Amor a la Salud.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud.
Programa de fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Bienvenidos.
Bienvenidos.
La vida es un año más.
¿Qué tal? Un saludo muy especial a nuestros queridos oyentes que se conectan el día de hoy a nuestra emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM. Sean todos bienvenidos a este maravilloso programa llamado Amor a la Salud. Mi nombre es Tatiana Meneses y el día de hoy estaré acompañándolos junto a otros compañeros de quinto semestre del programa de fisioterapia de la Universidad del Cauca, con Carol Herrera y Wilmar Díaz. Junto a ellos vamos a trabajar un tema de gran relevancia para nuestra salud, los hábitos de vida saludables. ¿Qué son? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no son saludables? ¿Qué enfermedades podemos prevenir con estos? Y finalmente, la respuesta a una pregunta que nos inquieta a muchos. ¿Cómo podemos adquirir un hábito saludable? Para empezar con nuestro programa el día de hoy, me gustaría que recordemos y hagamos consciente qué estamos haciendo en nuestro día a día. Por ejemplo, ¿qué comimos y a qué hora realizamos nuestras comidas diarias? ¿En qué momento hicimos actividad física? Primero que todo, si hicimos actividad física, cuéntenme. ¿Cuánto tiempo pasan sentados en todo un día? Seguramente son muchas horas continuas de trabajo, superiores a 2 horas. Dígame, ¿usted fuma, consume alcohol o algún tipo de sustancias? Incontables veces, familias o amigos, incluso nosotros mismos, nos hemos cuestionado estas acciones. Y como en el momento, puede que nuestro cuerpo no presente algún tipo de dolor o no refleje ninguna alteración en su estructura o funcionamiento normal, puede que pensemos que todo está bien, que está totalmente normal nuestro cuerpo y que consumir alcohol no es malo, que el sedentarismo, que nos dicen que genera obesidad, que comer alimentos ultraprocesados está mal. Seguramente vamos a pensar que esto es pura mentira, que esas enfermedades solo les dan unos cuantos y que nosotros no vamos a poder padecer ninguna de estas enfermedades. Sin embargo, queridos oyentes, es posible que llegue un día que nuestro cuerpo reaccione y en ese momento menos esperado, ahí va a presentarse la enfermedad. Usualmente los hábitos de vida poco saludables dan origen a enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes tipo 2 o la hipertensión. Estas enfermedades, como su nombre nos indica, primero que todo son de progresión lenta. Ellas no se dan de un día para otro, más bien requieren de un mal hábito a lo largo del tiempo. Segundo, estas son de larga duración. A esto se refiere con crónicas. Estas enfermedades, desde que aparecen, puede que se queden acompañándonos toda nuestra vida. Y tercero, estas enfermedades no se contagian de persona a persona o de animales a humanos, por lo que depende prioritariamente de nosotros mismos cuidar nuestra salud. Estas enfermedades requieren con frecuencia tratamientos y cuidados a lo largo del tiempo, en muchos casos muy tediosos. Una enfermedad crónica puede resultar una pérdida de la independencia, años con discapacidad o la muerte, y supone una carga económica considerable para los servicios de salud. Pero tenemos una muy buena noticia. Estas enfermedades son prevenibles, por lo que pueden evitarse con esto con un solo paso, con un paso muy simple, que es adquirir hábitos de vida saludables y cambios y modificaciones positivos en nuestras vidas. Bueno, queridos oyentes, volviendo de esta pequeña pausa, vamos a responder la pregunta de ¿qué son los hábitos de vida saludables? Para ello nos va a acompañar nuestra compañera Carol. Cuéntanos un poco al respecto.
Buenas, compañera Tatiana y queridos oyentes. Antes que nada, para mí es un placer compartir experiencias el día de hoy con todos ustedes y espero poder aportar a su conocimiento. Ahora sí, respondiendo a tu pregunta, Tatiana, se le llamó hábitos de vida saludable a todas esas conductas que asumimos los seres humanos como propias en la vida cotidiana. Estas también son conductas que pueden incidir de una manera positiva en nuestro bienestar físico, y no solo físico, sino también en nuestro bienestar social y mental. Básicamente, estamos hablando del peso corporal, lo que es la actividad física y también que no puede faltar el hecho de poder tener una buena higiene. En otras palabras, estos hábitos son entendidos como una especie de patrones de comportamiento que tenemos las personas frente a cómo vivimos el día a día y en qué condiciones lo hacemos, no solo desde lo personal o lo individual, sino también se puede observar desde el campo psicosocial y sociocultural.
Ay, claro que sí, Carol. Como tú nos cuentas, igualmente un hábito de vida saludable no se construye pues de una decisión exclusiva de nosotros, no es algo individual. De hecho, se ven muy influenciadas en gran medida por condiciones culturales pues que vivimos nosotros en nuestro día a día.
Así es, compañera Tatiana. Como ya lo mencionaba antes, aquí entran en juego muchas cosas como el hecho de que las personas nos podemos ver afectadas en gran medida por las condiciones sociales, económicas y educativas. Y se entiende perfectamente por qué no todos podemos lograr estar en las mejores condiciones. Debido a esto, pues, pero sí podemos intentar mejorar cada día más y esforzarnos para poder tener una vida un poco más saludable. Para cerrar con esta pregunta, debo resaltar, queridos oyentes, eso que nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya que nos menciona que los hábitos y estilos de vida saludables en la salud, los niños y niñas y adolescentes son de vital importancia, puesto que la práctica de esta no solo la brinda un estado de completo bienestar físico, mental y social, sino que también desde edades muy tempranas es posible fortalecer buenos hábitos de vida para futuras adultez.
Maravilloso, Carol, tu aporte. Buenos días, Wilmar. Cuéntanos un poco de cuáles son estos hábitos de vida saludables.
Sí, claro, Tatiana. Y hola, queridos oyentes. Espero estén bien por allá en sus casas. Y pues, para empezar a responder tu pregunta, hay que saber que tenemos una gran variedad de hábitos de vida saludable. Y entre los más importantes están, vamos a comenzar primero con la actividad física, que pues es básicamente hacer ejercicio en forma regular. Lo más importante pues es estar convencido de que queremos hacerlo, de que queremos generar un cambio. Sin embargo, existen algunas estrategias que mejoran la posibilidad de hacerlo. Hay que buscar actividades que le gusten, con las que se sienta confortable. La actividad física se debe disfrutar, como todo el proceso de un cambio. Hay que ponerse metas realistas y que vayan avanzando en forma progresiva. Los cambios se dan paso a paso. Una de las cosas importantes es registrar las actividades que se van realizando diariamente. Y de esta forma vamos a poder evidenciar nuestros procesos. Otro de los hábitos de vida saludable es tener un peso saludable. Para bajar de peso, usted debe gastar más calorías de las que consume. Recuerde que el conjunto de calorías diarias y su exceso pueden llevar a un aumento de peso. Evaluar el peso e índices de grasa corporal, mantener un peso y porcentaje de grasa saludable son consejos que se le puede dar a una persona que tal vez necesite bajar de peso. En el caso contrario, si el índice de masa corporal es muy bajo, se recomendaría tener una mejor alimentación y tratar de subir el peso. Otro hábito importante es la prevención del consumo de tabaco, básicamente, como decimos coloquialmente, no fumar. Para evitar o dejar el consumo de tabaco, hay diferentes alternativas. Entre ellos está probar una terapia de reemplazo de nicotina. Actualmente tenemos varios reemplazos de nicotina. A veces pensamos que el famoso vape que utilizamos actualmente en las discotecas, a veces en la calle, miramos a muchos amigos, a muchos compañeros con su vape. Lo que no sabemos es que esas personas están consumiendo realmente nicotina, a veces sin saberlo. El vape es contenedor a veces más alto de nicotina que el mismo cigarrillo. Para esto se han inventado algunas otras terapias como el cigarrillo electrónico falso, que te hacen simular que estás fumando, pero realmente no lo estás haciendo, entre otras terapias. Otro hábito muy importante es la nutrición y alimentación saludable. Para esto, consume alimentos variados y nutritivos diariamente. Disminuye el consumo de grasas saturadas y evite las comidas rápidas. Aumente el consumo de frutas y verduras, que básicamente hay que consumir, dicen, 5 al día. Y evite el consumo de bebidas azucaradas. Hay un límite de consumo de sal en su alimentación y seleccione y prefiera alimentos integrales. Tome medidas para el manejo y conservación de los alimentos y acompáñalos con un adecuado consumo de agua. Hay otro muy importante para todas las personas, que es el no consumo de alcohol. Y evitarlo por completo si tenemos antecedentes de alcoholismo. Para esto hay varias maneras disponibles de abordar. Hay varios tratamientos para el problema, pero ninguna es mejor que la otra para todas las personas, porque todas las personas somos diferentes. Hay que tener claro que lo primero es que hay que tener motivación y hay que tener clara una meta. Y todo es realmente posible gracias a esto, a tener evidente a lo que queremos llegar. Hay muchas personas que logran salir del alcoholismo con el apoyo de sus amigos y familiares, pero hay otras personas que realmente les cuesta. En el momento cuando nos cuesta salir de este hábito, hay que buscar ayudas externas. Otro hábito importante es la salud visual, bucal y auditiva. Para esto hay que trabajar por la salud bucal, visual, auditiva. Cabe aclarar, busca proveer hábitos y estilos y modos de vida y condiciones de vida saludables que le permitan a las personas desde que nacen y hasta que son adultas gozar a través de su boca, sus ojos y oídos de las experiencias que nos dan estos sentidos. Otro hábito muy importante es controlar la hipertensión arterial. Mucho ojo con esto, queridos oyentes. Entre los hábitos más importantes es tener un control de nuestra hipertensión, como les dije anteriormente, debido a que es una de las enfermedades crónicas más comunes. Para eso hay que seguir un control y tener conciencia de que tenemos un problema, como todos los problemas. Primero que todo, hay que tener una conciencia de que el problema está. Y aumentar el consumo de potasio y reducir el consumo de sodio. ¿A qué me refiero con esto? Reducirle un poquito a las sales y aumentar el consumo de frutas y verduras como el aguacate y el banano. También es importante utilizar medicamentos recetados por su proveedor de atención médica según las instrucciones. Otro hábito es seguir buenas prácticas de seguridad, como el lavado de manos. Como sabemos, queridos oyentes, este mes estamos celebrando el Día Internacional de Lavado de Manos. Y junto a mis compañeros, los invitamos a que interactúen con nosotros mediante la fanpage de la Unicauca. O a los estudiantes también pueden acercarse a la universidad. Hace unos días realizamos una cartelera junto con mis compañeros en el rote de Comunicación y Educación para la Salud y fomentando el lavado de manos. Allí podrán aprender un poco sobre lo que es el correcto lavado de manos. Y por último, hay que mencionar el hábito, no el último, pero no más importante, que es dormir bien. Y es importante saber la diferencia entre descansar y dormir. Porque a veces nos sucede que estamos amaneciendo y nos despertamos y a veces amanecemos más cansados de lo que estábamos el anterior día. Porque esto quiere decir que no estamos realizando un buen descanso. Para realizar un buen descanso hay que hacerlo de forma consciente. Realizar un ritual que te lleve a ti decir, bueno, voy a descansar. En mi caso, Wilmar, vas a realizar en este momento un descanso, hazlo de forma consciente y van a agradecerme al otro día, mi cuerpo, yo mismo me voy a sentir mejor. Y este hábito, pues, es algo importante recalcar, que muchas personas dicen como que no, a mí me basta con dormir 2 horas, a mí me basta con dormir 3 horas y rindo igual. Dice la OMS que es importante dormir de 7 a 8 horas. Y como les dije, pues hacerlo de forma consciente.
Maravilloso, Wilmar, todos tus aportes, totalmente identificada con lo que acabas de decir. Una pregunta, hace un momento te escuché mencionar que debemos consumir 5 porciones de frutas y verduras al día. Bueno, cuéntame el porqué a nuestros oyentes el porqué.
Sí, claro, Tatiana, retomando. Es necesario consumir básicamente 3 frutas al día y 2 verduras de diferentes colores diariamente. Esto me ayuda para mejorar nuestra salud y nuestra nutrición. Las frutas aportan vitaminas A y C, necesarias para el sistema inmunológico y para la visión. También aportan fibra natural necesaria para el proceso de digestión. Y las verduras son ricas en vitaminas y algunos minerales indispensables para activar la mente, proteger el corazón, mantener el rendimiento físico y el sistema nervioso. El consumo de frutas y hortalizas en Colombia es muy bajo realmente, ya que los dos productos de consumo es menor a 70 kilos por persona al año. Bastante. Esto implica que consumen menos de 200 gramos al día por persona. En el 2008, el consumo nacional aparente per cápita de frutas y hortalizas fue de 85 kilogramos por persona al año, lo que equivale al consumo diario de 235 gramos aproximadamente. Y estas cifras están por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como lo explicó mi compañera. Que sugiere como mínimo 400 gramos de frutas y hortalizas para un día para una buena salud.
Wow, realmente impresionante estos datos. Muchísimas gracias por este aporte maravilloso. Ahora sí, bueno, una vez hemos conocido todos estos hábitos de vida, pues, que consideramos sanos, ¿cuáles serían aquellos que son poco saludables, pues los más comunes actualmente?
¿Qué te puedo decir, compañera y queridos oyentes? En términos generales, existen varios patrones de conducta valorados socialmente e identificados clasificamente como perjudiciales para nuestra salud. Y encontramos unos que se destacan mucho más que otros, pero no quiere decir que los demás dejan de ser importantes. Bueno, como les decía, hay unos que más se destacan y entre estos está el consumo de tabaco, lo que es el alcohol, las sustancias psicoactivas, alimentos procesados y altamente calóricos, los cuales pues se constituyen en un factor de riesgo para nuestra salud, particularmente asociados a lo que es nuestra condición de vida. Ahora vamos a hacer énfasis en las personas sedentarias, que también caen en este grupo de los que más se destacan. No tenemos una cifra exacta, digamos, pero sabemos que desde la aparición del COVID-19 las cosas han empeorado para toda la sociedad, ¿no? Ya que pues muy bien sabemos que la mayor parte de la población empezó a realizar lo que eran los trabajos desde casa y pues no podían salir de esta. Se miraban pues así obligados a permanecer inactivos por mucho tiempo. Y para las personas pues que no sepan o no recuerden tal vez qué es el sedentarismo, pues esta es una, se considera como una enfermedad. Ahora bien, muchos se preguntarán cuál es su causa, ¿verdad? Entonces pues se puede decir que es una causa muy simple, ya que se da debido a lo que es la inactividad de las personas, por el hecho de permanecer acostados o sentados mucho tiempo, sin realizar lo que es ejercicio físico o pues hacerlo en pocas ocasiones, aunque sea. Muchos dirán, pero estar acostado o sentado siempre es lo mejor del mundo. Pero no es así, es todo lo contrario. Esto pues trae graves consecuencias para nuestro cuerpo, como el hecho de que quemamos menos calorías, como mencionaba mi compañero, necesitamos quemar más calorías de las que consumimos. Esto hace que todos pues tengamos más posibilidades de subir de peso, podemos perder mucha masa muscular y resistencia por el desuso de nuestros músculos. Nuestros huesos pues también se van a debilitar y pueden perder parte de su contenido mineral. El metabolismo puede verse afectado y nuestro cuerpo puede tener más problemas para sintetizar lo que son las grasas y los azúcares. Pues también nuestro sistema inmunitario quizás no funcione tan bien y las personas podemos llegar a tener una mala circulación de nuestra sangre, pues el cuerpo también puede llegar a tener más inflamaciones. Y sumado con esto, pues también podemos desarrollar lo que es un desequilibrio hormonal.
Bueno, pues nos acabas de mencionar una gran variedad de consecuencias. Como mencionamos pues al inicio en nuestra introducción, los hábitos de vida poco saludables pueden traer consigo una gran variedad de enfermedades crónicas. ¿Nos podrías mencionar algunas de las enfermedades que trae consigo?
Sí, claro. Este tipo de estilo de vida inactivo, en el que no realizamos pues regularmente ejercicio, hace que se aumente lo que es el riesgo de padecer enfermedades como la obesidad, enfermedades del corazón, incluyendo las enfermedades coronarias e infarto. También el cambio de la presión arterial, el colesterol alto, accidentes cerebrovasculares, el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, también se pueden presentar ciertos tipos de cáncer, incluido el cáncer del colon, seno y útero, osteoporosis y caídas, y también pues un aumento de sentimientos y depresión, ansiedad.
Wow, existe una gran variedad de enfermedades ocasionadas por los malos hábitos. Considero que nos queda suficientemente claro que necesitamos reorientar ciertas acciones para ir en pro de nuestra salud. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo podemos establecer un hábito saludable?
Sí, Tatiana. Retomando, los hábitos buenos o malos no nacen espontáneamente, se aprenden. Un hábito se forma como el resultado de una acción que repites frecuentemente, es decir, diariamente, y que se ve reforzada por una consecuencia positiva. Para empezar a instalar un hábito es importante preguntarnos qué es realmente lo que queremos cambiar, ya sea física o mentalmente. O reforzarlo también, plantear un objetivo y visualizarlo, crear experiencias mentales para crear un hábito. Con lo de experiencias mentales me refiero a lo del placer anticipativo, es decir, cuando a ti te dicen como por ejemplo, imagina que estás logrando algo y tú te sientes en ese momento de esta manera, como si lo estuvieras logrando. Eso es importante antes de realizar el cambio de un hábito. Cuando queremos hacer un cambio en nuestra vida y en nuestras rutinas, podemos pasar por diferentes fases, atendiendo a un modelo que trabajamos mucho en comunicación, que es el modelo transteórico, y el que comienza por una fase que es la aceptación, aceptar que tenemos un problema, y a pesar de que nuestra vida a veces puede ser maravillosa, siempre hay cosas que fallan. Y no hay que esperar que la vida resuelva nuestros problemas, porque los perjudicados vamos a ser nosotros. Hay que establecer un cuándo y un dónde comenzar este proceso. Hay que empezar a trabajar en nuestro hogar y en nosotros mismos. Generar un espacio idóneo para comenzar a hacer nuestro cambio, que nos inspire en el proceso. El autohablo es algo muy importante, ya que el cerebro se toma literalmente lo que nos decimos. Es cambiar la forma en la que nos hablamos, inspirarnos a nosotros mismos, admirarnos a nosotros mismos. Es importante organizar nuestras ideas para no olvidar las cosas positivas y negativas que trae consigo el cambio. El cerebro no asimila los cambios de golpe, lo hace de forma gradual. Por eso es importante, hay un estudio que demuestra que los cambios se adquieren al realizarlos durante 21 días. Y muchas veces deseamos cambiar algún mal hábito o introducir nuevas rutinas en nuestro día a día y no sabemos ni por dónde empezar. Nos llevamos de buenas intenciones, nos repetimos mañana empiezo, pero ese mañana nunca llega. Surgen problemas, excusas, otras prioridades, no tenemos tiempo y vuelve a pasar. Y a veces decimos no soy capaz. Entonces, en ese momento es cuando tenemos que decir soy capaz, puedo hacerlo. Sin embargo, cambiar nuestros hábitos e introducir nuevas rutinas es posible. No solo en eso, sino también es posible que los cambios que realicemos, no solo durante 21 días, sino de por vida.
Bueno, queridos oyentes, aquí tenemos una increíble respuesta de cómo establecer un hábito. Ahora, ¿podría regalarnos algunos tips o unos trucos pues, para adquirirlo?
Sí, claro. Entre los consejos que les puedo dar para adquirir un buen hábito, es primero tener una buena razón para instaurar el hábito. Segundo, podría ser visualizar y trazar la meta, también establecer un lugar y tiempo, como les dije anteriormente. Imagina cómo te sentirás con ese nuevo hábito, es muy importante. Ayúdate de elementos externos, guíate de tu entorno, de tu familia, de tus amigos. Cambia la forma de hablarte a ti mismo, como lo dije anteriormente también. Hazlo poco a poco, tómate tu tiempo, premia tus avances, disfruta el proceso y confía en ti.
Muchísimas gracias, Wilmar y Carol, por compartir toda esta valiosa información con nuestros oyentes. De verdad fue muy relevante todo lo mencionado. Ya no tenemos ninguna excusa para empezar a hacer grandes cambios positivos en nuestras vidas, partiendo de acciones muy pequeñas. Queridos oyentes, hemos llegado al final de este programa, espero que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden conectarse con nosotros en esta maravillosa iniciativa Amor a la Salud, un hábito que no es rutina, todos los jueves a las 9:30 de la mañana y los sábados a las 8:30 por Unicauca Estéreo. Muchas gracias por sintonizarnos, nos encontraremos en un próximo programa con más contenido que nos deje un mensaje de salud, de bienestar y de calidad de vida. Que tengan un feliz resto de día y continúen en sintonía con 104.1 Unicauca Estéreo.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud. Levántate y ponte a bailar. La vida es una nomás.